Seguimos estas conversaciones en el contexto de la elección presidencial que estamos próximos a vivir este 19 de diciembre, y hoy día en particular vamos a hablar sobre un tema bastante relevante, no solamente en el contexto presidencial, sino que también a nivel más macropolítico, con la discusión en la Convención Constitucional y la instalación de los gobernadores regionales. Me refiero al proceso de descentralización, por supuesto, y para eso estoy con un experto en la materia, Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral, director del Centro de Estudios Regionales de la misma universidad y miembro del Observatorio Nueva Constitución. Egon, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conexión, por el tiempo de conversar con nosotros.
Francisca, muy bien estoy, expectante nomás con esto de las elecciones presidenciales. Así es que, y además disfrutando los debates y disfrutando todas las dinámicas que se han dado.
Bueno, exactamente, la idea es que podamos poner el foco ahora cómo ambas candidaturas han abordado sus propuestas en relación a la realidad de las regiones, al proceso de descentralización que estamos viviendo, algo que en los próximos años, bueno, en el próximo año con el tema de la nueva constitución y también a lo que se avecina para la instalación del futuro gobierno va a ser central, medular, no solo en términos políticos, sino que también en términos económicos y un montón de variantes que van a ser relevantes para la vida de las personas, sobre todo que viven en las regiones de nuestro país. Así que me gustaría partir. ¿Cómo has visto, cómo evalúas tú la posición de ambos candidatos respecto a la descentralización del país? ¿Hay una diferencia marcada bastante importante en términos de paradigma, te decía yo antes de comenzar a grabar, en cómo se visualiza el proceso de descentralización? Por un lado vemos al candidato Gabriel Boric, que apunta mucho al traspaso de competencias, al traspaso de poder a las regiones. Por otro lado, vemos al candidato José Antonio Kast, que una de sus propuestas es que simplemente el gobierno central tiene que trasladarse a trabajar a regiones una vez por semana al mes, algo así. Bueno, cuéntame tú un poco cómo has evaluado estas propuestas, dónde hay que poner el foco para el análisis.
Bueno, efectivamente, ambos candidatos se paran en paradigmas distintos, ¿eh? de cómo entienden la relación del nivel central con el territorio, lo vamos a poner así, porque, por ejemplo, el candidato José Antonio Kast, él entiende la descentralización, si lo pudiéramos reducir a eso, porque la palabra descentralización en su programa aparece dos veces solamente mencionada, pero es porque él la pone en el paradigma de la regionalización. Sus propuestas más bien están enfocadas, por ejemplo, a tomar control, si se quiere, de los territorios a través de reagrupamiento de comunas. De hecho, una de sus propuestas explícitas es reagrupar comunas, reorganizar municipios, se llama. Eso en la práctica puede ser que va a fusionar municipios, pareciera ser, o uno pudiera interpretar que van a desaparecer municipios, o que dos comunas van a depender de un solo municipio.
Como lo que quiere hacer con los ministerios, apelando un poco a la eficiencia del Estado.
Exactamente. Entonces, por otro lado, plantea crear 7 macroregiones y no queda para nada claro en su programa si esas 7 macroregiones se van a parecer, por ejemplo, a las macroregiones que creó la Corfo el año 50 o que creó Odeplan el año 60. Y la vocación que tenían esas macroregiones en esa época eran vocaciones productivas, no políticas. No hay que olvidarse que en esa época no habían elecciones nunca habían habido, pero en esa época menos teníamos autoridades electas del nivel regional. Entonces esas 7 macroregiones queda la duda muy amplia, muy grande, si van a estar estatutariamente o administrativamente, van a tener atribuciones administrativas sobre los actuales gobernadores regionales, uh-huh, o van a ser unidades que simplemente van a agrupar a regiones para planificar o gestionar algún recurso o sector productivo que les interese desde el gobierno central. Si van a tener un fondo propio, un FNDR macro regional, por ejemplo, no queda nada claro eso. Y la más polémica de todas, en mi concepto de sus propuestas en esta materia, la voy a leer porque en realidad es muy polémica, que es la propuesta 86 de su programa, que dice: convocatoria anticipada a elección regional, cumplió 2 años de mandato del gobernador. Es decir, lo que está haciendo en el fondo es poner una revocatoria de mandato de exclusiva discrecionalidad del presidente de la República, en este caso, para al cabo de 2 años del ejercicio de un gobernador regional, convocar a una elección anticipada. Entonces, es muy raro porque ese mecanismo que pudiera, que está más del lado de los mecanismos de democracia directa, la revocatoria de mandatos, no son de exclusiva responsabilidad de los presidentes. Un presidente, yo no he visto al menos, salvo en dictadura, en donde un presidente dice, oye, vamos a convocar elecciones anticipadas a un gobernador. Pero sí, sabiendo, poniendo el paradigma que tiene José Antonio Kast, sus propuestas están muy enfocadas en regionalizar Chile. De hecho, el título de sus propuestas es ese. Hay otras propuestas, él tiene 18 propuestas en esta materia. Hay otras propuestas que son razonables, son problemáticas a nivel comunal y regional, y que creo que abordarlas es bueno. Por lo tanto, estas tres propuestas son muy, muy, muy complejas, por decirlo menos. En cambio, el candidato Gabriel Boric se focaliza, más que en regionalizar, se focaliza en distribuir poder político, en descentralizar. Y ahí, bueno, en un ejercicio rápido, la palabra descentralización en su programa aparece mencionada 25 veces. En el programa de José Antonio Kast aparece solo dos. Y ahí, claro, plantea algunas propuestas que tienen que ver con aumentar el fondo común municipal, con, por ejemplo, tener un estándar de ingreso para los municipios que no sea tan disparejo como es hoy día. No sé, hoy día hay comunas que tienen un ingreso per cápita de 120 mil pesos, por ejemplo, y otras cerca del millón. Él plantea que un piso de 300 mil pesos sería como el piso mínimo para cada municipio del país. Plantea aumentar el fondo común municipal, perdón, el fondo común municipal, bien digo, pero también el FNDR. Hay algunas propuestas que ya se venían implementando del gobierno de la presidenta Bachelet, que las toma, como el fondo de convergencia. Hay una propuesta que toma Gabriel Boric y que está en discusión hoy día, que tiene que ver con la creación de dos fondos: el fondo de equidad interregional, que me parece que es una buena iniciativa, siempre y cuando venga con fondos nuevos, no con los mismos fondos que tienen hoy día las regiones. Entonces, claro, se paran en dos paradigmas totalmente distintos: uno, descentralizar, es decir, distribuir poder político, y otro, regionalizar, como una regionalización que le permita tomar control especialmente los niveles intermedios, que son los gobiernos regionales. Esto por el lado de José Antonio Kast. Entonces, creo que hay dos posturas sobre Chile regional muy, muy distintas. De hecho, Boric, una de sus frases es que quiere terminar su mandato con menos poder con el que entró. Entonces, claro, eso claramente se ve reflejado en su programa en materia de descentralización.
Bueno, otra de las diferencias que han manifestado precisamente es terminar con la figura del delegado presidencial. Gabriel Boric dice que va a enviar un proyecto para eliminar definitivamente la figura del delegado. José Antonio Kast dice que hay que mantenerlo con sus competencias en relación a orden público. ¿Se sostiene la figura del delegado presidencial en el contexto político que estamos viviendo? También atendiendo lo que va a pasar con la convención, por ejemplo, ya que hoy día todos, prácticamente, o casi todos los gobernadores señalan que no se sostiene más esa figura que deja de tener sentido.
Yo creo que la figura del delegado presidencial regional no tiene mucha, no, no tiene mu no tiene mucho respaldo político hoy día, y no tiene mucha posibilidad de seguir vigente. Efectivamente, Gabriel Boric plantea suprimir esta figura del delegado presidencial regional, y José Antonio Kast no dice nada al respecto. Él solamente señala que hay una relación problemática, compleja, entre ambas autoridades, entre gobernador y delegado. No obstante, no plantea suprimirlo. Sí plantea suprimir provincia. Dicho sea de paso, me parece que es una de las propuestas que encuentro muy razonables de José Antonio Kast en materia de regionalización. Las provincias hoy día tienen muy poca utilidad. Muy poca utilidad, o sea, casi nada. Salvo que, por ejemplo, los delegados presidenciales regionales bajaran y sean delegados presidenciales provinciales, pero siempre y cuando se elimine la delegación regional, sería útil. Pero hoy día hay mucha duplicidad de funciones, especialmente entre los delegados. Efectivamente, yo creo que el delegado presidencial regional, por el lado de la convención, no tiene ninguna posibilidad de seguir vigente. No hay ningún convencional que hoy día esté defendiendo esta figura. Sí hay debate al interior de la convención sobre quién se hace cargo de la seguridad interior a nivel regional, seguridad interior en regiones, pero no aparece la palabra delegado como alguien defendiendo la función que hoy cumplen los delegados. Y la única posibilidad que tengamos delegados, al menos por un periodo presidencial, es la siempre y cuando José Antonio Kast gane la presidencia. No veo al delegado presidencial jugando un rol protagónico ni en la convención, ni tampoco lo veo jugando un rol protagónico en la elección presidencial. Las preguntas y los temas que hoy día aparecen en el debate entre los candidatos cuando se habla de descentralización, más bien tienen que ver con lo que tú mencionabas al inicio, volumen de la inversión pública, rol de los medios de comunicación regionales, inversión en regiones, etcétera, pero no tienen que ver con cómo se distribuye el poder político, que yo creo que ahí la fuerza de la elección de los gobernadores regionales y el cómo se ha instalado el debate en la convención han obligado a los candidatos presidenciales a tener propuestas en esta materia un tanto específicas, un tanto imprecisas en algunos casos y bien profundas en otros. Por lo tanto, pero esa fuerza que uno ve en los programas, yo siempre reviso los programas de los candidatos presidenciales y claro, en esta elección presidencial es la única vez que veo una presencia muy fuerte de propuestas. Por un lado uno tiene 18 propuestas, otro tiene más de 20, la palabra descentralización se repite mucho, la palabra regionalización apareció por primera vez en una candidatura presidencial, pero esa intensidad creo que es producto de que los gobernadores también, los gobernadores regionales, entraron a jugar en esta elección presidencial. Antes no habían sido actores. Por lo tanto, los gobernadores regionales, en sus distintos encuentros que tienen, siempre le envían mensajes a los candidatos presidenciales. Por lo tanto, creo que la fuerza con la que aparece el tema en los programas es gracias a la presencia de gobernadores regionales. Y la fuerza con la que aparece y está apareciendo el tema en la convención es gracias a la representación territorial muy fuerte que hay en la convención. Hay muchos líderes de organizaciones territoriales, muchos líderes que no vienen de partidos políticos. Hay una cosa que es totalmente significativa. Nosotros siempre hemos tenido diputados, por ejemplo, que son de regiones, pero pertenecen a partidos políticos altamente centralizados. Por lo tanto, la lealtad no está en la región. La lealtad política está en el nivel central del partido. En cambio, en la convención, la composición es totalmente distinta. La lealtad está con el territorio, muy fuerte la lealtad con temas territoriales. Por lo tanto, el malestar social y territorial por primera vez tiene una representación, pero esa representación no está en la Cámara, está en la convención. Por eso es que el tema de la descentralización entra con fuerza en la convención y entra con fuerza a la elección presidencial, pero a raíz de la presencia de los gobernadores regionales en este caso.
A propósito de los gobernadores regionales, ha sido evidente que han tenido un proceso de instalación no fácil. Nosotros en el diario hemos tenido la oportunidad de poder conversar con la mayoría de ellos, y para ninguno ha sido sencillo instalarse, ya sea en términos administrativos, en términos económicos, en términos políticos, transversalmente ha sido complejo. ¿Cuáles son los principales desafíos a partir de hoy día de la figura del gobernador regional, también de las temáticas que se están conversando en la Convención Constitucional en materia de descentralización? ¿Dónde tú ves que va a estar el foco puesto, por ejemplo, cuando ya se esté materializando la redacción de la nueva Constitución o las políticas que se vayan a implementar en el próximo gobierno? ¿Dónde tenemos que mirar?
Bueno, los gobernadores yo creo que tienen dos desafíos muy, muy marcados. Un desafío de corto plazo que no depende de la Convención, depende de la elección presidencial. Es decir, ahí tienen hay, después de leer estas propuestas, los gobernadores regionales, en mi concepto, deberían estar muy atentos. Hay dos posturas presidenciales totalmente distintas, especialmente con su rol, el de los gobernadores regionales. Entonces ahí tienen un primer desafío de corto plazo, que es poner mucha atención en las propuestas, leer con detalle qué significa esto de llamar a elección anticipada de gobernadores regionales por mandato presidencial. A mí me parece, francamente, una aberración. No sé qué opinarán los 16 gobernadores regionales de eso. En una de esas lo encuentran simpático. Yo creo que no lo van a encontrar muy simpático. Entonces tienen ahí una propuesta de corto plazo. Hay candidatos que dicen vamos a fortalecer el FNDR. Hay otros candidatos que dicen vamos a regionalizar y vamos a crear 7 macroregiones. O sea, hay que poner atención en el corto plazo, especialmente en las elecciones presidenciales. Hay un candidato que les dice vamos a suprimir la figura del delegado, que es la que le ha causado más molestia en la instalación a los gobernadores regionales. Otro dice, lo vamos a mantener. Entonces, yo creo que los gobernadores regionales en esta última etapa debieran un poquito pronunciarse sobre eso. Vamos, ¿qué les parece Vamos a ver qué les parece este tipo de propuestas, que si están de acuerdo, no están de acuerdo o qué opinan al respecto. Pero hay también un desafío de largo plazo. Y el desafío de largo plazo está en la convención. Y en la convención hay un ambiente y un contexto mucho más favorable para los gobernadores regionales que lo que hay en la elección presidencial. Porque en la elección presidencial hay dos polos, hay dos lados, hay un lado A y hay un lado B. Yo no vi matices entre ambos. De verdad no vi matices. Yo veo dos propuestas distintas, muy distintas. Una a regionalizar con control político desde arriba a las gobernaciones y otra a distribuir poder. Por lo tanto, hay dos propuestas, A, B, en la elección presidencial, corto plazo. Pero en el largo plazo yo veo que hay un escenario mucho más favorable a los gobernadores, hay un escenario mucho más favorable a tener un Estado regional autonómico o tener un Estado regional autónomo, con regiones autónomas, con comunas autónomas. Hay una predisposición mucho mayor a que las regiones sean protagonistas en los próximos 40 años del desarrollo de Chile. Creo que ahí tienen un escenario muy favorable, pero ese escenario, el de la convención, no se va a concretar si no es en 2, 3, 4 años más. Es decir, los gobernadores ya llevan casi un año, van a llevar un año. Los gobernadores con quienes tienen que dialogar en el corto plazo son con el próximo presidente de la República. Ahí está su juego, ahí está el futuro inmediato de las regiones, y no tan solo las regiones, de los y las gobernadoras regionales que tenemos. Entonces, claramente es muy nítido, Francisca, el desafío de corto y el desafío de largo plazo en esta materia a nivel regional.
Y como última pregunta, a propósito de coyuntura, hoy día en términos legislativos, ¿qué queda pendiente? Si podemos actualizar un poquito en esa materia, ¿qué pasa, por ejemplo, con la descentralización fiscal? ¿Eso está hoy día en discusión en el Senado, tengo entendido? ¿Cómo va ese tema?
Sí, haciendo un parangón con el fútbol, estos dos proyectos de ley son como la medianía de la tabla, no se juegan nada. No estás ni arriba ni estás abajo, no estás jugando ni el descenso ni estás jugando el campeonato. Estos proyectos de ley están ahí en el nuevo interregno, que no hay mucho interés porque los gobernadores regionales han dicho eso no nos interesa. El proyecto de descentralización fiscal que presentó el gobierno era un proyecto de control político de los recursos, no era un proyecto de rentas regionales. Y la ley corta creo que es la que más adhesión tiene. Pero la ley corta va a depender mucho, yo creo que los gobernadores regionales ahí no han presionado a los legisladores, la ley corta va a depender mucho de quién sea el presidente de la República, porque establece mejoras en la coordinación, establece claramente definición de competencia, establece o reglamenta mucho mejor qué es una competencia, pero no sé, hay propuestas de candidatos presidenciales, ambos coinciden en eso, José Antonio Kast, Gabriel Boric, coinciden en que hay que fortalecer con competencia a los gobiernos regionales. Lo contradictorio está en que uno dice que propone fortalecer, pero a la vuelta de la esquina te pone una revocatoria de mandatos o te pone una macro región arriba. Por lo tanto, creo que esos dos proyectos de ley no están siendo del interés de ningún actor político hoy día, ni de los gobernadores, ni de los legisladores, ni de los candidatos presidenciales, salvo Gabriel Boric, que se refiere a estos proyectos de ley en su programa de gobierno, hace alusión directa, dice, estos proyectos de ley son insuficientes, vamos a presentar una ley de rentas regionales, es decir, claro, tú le ofreces a alguien que está esperando un proyecto de descentralización financiera, le ofreces un proyecto de ley de rentas regionales, evidentemente que no vas a presionar al legislador para que te saque un proyecto que es malo. Y el proyecto de ley corta creo que en este contexto no es una solución, porque la solución pareciera ser que viene mejor. Pero, insisto, de llegar a tener un escenario en donde distribuir poder político para los gobernadores regionales no vaya a ser el sello del gobierno, el caso de José Antonio Kast, la ley corta sí ayudaría a los gobernadores regionales. Por eso te digo que creo, en conclusión, que después del resultado de la elección presidencial se van a dinamizar algunos proyectos de ley, entre otros estos dos que están hoy día sin ser ley.
Bueno, Egon, te quiero agradecer por el tiempo. Sin duda quedan muchos temas sobre la mesa. Espero que podamos volver a conversar ya cuando sepamos los resultados de esta segunda vuelta, a ver cómo se va a encaminar esta implementación de los programas de quien salga electo y, por supuesto, también los desafíos de la Convención Constitucional de aquí al próximo año. Así que nos vemos pronto, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Un abrazo.